La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sea bienvenido a este programa que hoy arranca sobre el desánimo. Vamos a hablar sobre este factor tan interesante, tan propio de nuestra época, Roque, ¿no? Sí. El desánimo es, podríamos decir de alguna manera, que una persona deprimida es una persona que vive desanimada.
Claro, que empezó
con episodios.
Claro, empezó con... A ver, podemos diferenciar varias cosas. Por ejemplo, puede venir un episodio depresivo a partir de una pérdida.
Claro.
No, es decir, no tengo ganas de hacer nada porque estoy acordándome de mi mamá que acaba de fallecer. En fin, yo estoy como que muy, muy, muy tocado por esa situación anímica. No, vamos a hablar un poco más del desánimo que llega de a poco, ¿no? De, a ver, ¿por qué ya no tengo las mismas ganas de hacer las cosas que antes? ¿Por qué ya no estoy tan ilusionada como me encontraba respecto del futuro como me encontraba antes? ¿Por qué no me encuentro fantaseando, soñando como lo hacía antes? ¿Por qué me está costando iniciar el día? ¿Por qué hay como esa sensación de vacío en mi interior, como si viviera con una nube negra arriba mío, viendo negativamente las cosas y simplemente como si estuviera condenado a vivir la vida? Ese desánimo es al que nos vamos a referir.
Y claro, yo creo que ese desánimo crónico, por así decirlo, ¿no? Hablaba de la depresión porque, bueno, vos sabés que la depresión termina siendo una de esas enfermedades de este tiempo, ¿no?
La anhedonia, la falta de deseo.
Uh-huh. Es una cosa que...
Tengo ganas de tener ganas. El depresivo tiene ganas de tener ganas.
Y es muy... típico, o sea, el consumo de antidepresivos es una cosa que está en alza todo el tiempo, ¿no? El mercado de la venta de psicofármacos es una cosa que ha ido creciendo.
Y es interesante porque eso tiene que ver también con la sociedad de consumo. Pues dije, las sociedades más consumistas tienen más índice de consumo de medicamentos psicotrópicos por habitante. Es interesante el tema del consumo porque, claro, uno dirá, ¿por qué...? ¿Por qué se puede aburrir alguien que vive en una sociedad consumista? Pensemos, no sé, una ciudad como Nueva York, donde hay un montón de propuestas de alternativas, de entretenimientos, de formas, de restaurantes, de sabores, de colores. ¿Y por qué ese tipo de sociedades es el que más presenta personas, por ejemplo, con dificultad para dormir? Personas, por ejemplo, con dificultad para animarse. Personas, por ejemplo, con dificultades para...
¿O con alto consumo de este tipo de medicamentos?
O más bien al contrario, con alto consumo de este tipo de medicamentos. Y uno dice, claro, yo escuchaba a un filósofo no hace mucho decir que la sociedad consumista genera desánimo porque hay tantas alternativas que cuando elijo una, dejo atrás muchísimas otras. Y no es fácil lidiar con la idea de qué hubiera pasado si hubiera elegido otra pareja, otro trabajo, otra ciudad. Cuando hay más alternativas y un montón de chances y de posibilidades, es donde la persona puede tener cierta dificultad a la hora de sentirse contento con las elecciones que ha hecho.
Yo creo que a mí me pasó cuando era por ahí adolescente, joven, o me pasaba, digo, ¿no? Que yo iba a una tienda de zapatos deportivos en otra ciudad que no era la mía, ¿no? Y veía una multiplicidad de zapatos, ¿no? O sea, una cosa así que me probaba uno y decía, mira, interesante, me probaré otro, me gusta también. Y ok, no podía más que elegir uno. Varias veces no elegí ninguno.
Es abrumador la multiplicidad de opciones.
Porque decía, no, al final no, vamos nomás, después ya voy a ver cuál. Porque, como decís vos, el pesar de equivocarme, el pesar de que estoy eligiendo esta, pero podría haber elegido las otras, es un tema muy difícil, sobre todo porque en ese tipo de sociedades Estamos en la nuestra también, por supuesto. Santa Cruz, sin duda, es la ciudad en Bolivia más consumista también.
Totalmente. ¿No?
Entonces, es el punto de que todos me dicen quién tengo que ser.
¿No? Hay mucha opinión, claro.
Todos me dicen, a través de todas las publicidades y de todos los productos y de todos los contenidos que yo veo, de todas las redes que yo tengo, todos me dicen que yo soy el tipo de persona que debería o que tengo que usar, ver, hacer tal o cual cosa.
Y esa es una de las razones por las cuales la gente que padece un nivel de desánimo le cuesta hablar sobre lo que le pasa, porque dice... A ver, parece tan tonto, parece tan... ¿no? O sea, a ver, le cuento a mi madre que estoy cansada del trabajo y que estoy desanimada y dice, bueno, mijita, así es la vida, ¿no? O le cuento a un amigo y dice, pero ¿por qué no haces esto? ¿Pero por qué no haces esto otro? Pero eso no es nada, pero hay gente peor que vos. Es decir, no sabemos escuchar a gente desanimada. O sea, me parece una cosa importante también a reflexionar. Yo creo que la gente desanimada no encuentra alrededor suyo tan fácilmente personas que sepan responder adecuadamente ante dicho desánimo. Hay gente que se cansa con tu desánimo, gente que no está de acuerdo con tu desánimo, gente que se frustra con tu desánimo, pero que no acompaña tu desánimo. Como dice, ¿cómo puede una persona no tener ganas de, por ejemplo, una mamá que no tiene ganas de atender a su hijo? Lo culposa que puede sentirse, lo fácilmente señalada como madre, como mala madre que puede llegar a sentirse si es que le cuenta, por ejemplo, a una amiga que no tiene ganas de asistir a su hijo, que le cuesta muchísimo hacerlo, son cosas que hace que la gente con cierto desánimo calle, y cuando calla la vive solo, y cuando lo vive solo el desánimo se acentúa. El desánimo se acentúa. Pienso que el desánimo es como algo a lo que hay que prestarle especial atención, no solamente desde lo personal, que es la reflexión que estamos haciendo, sino también desde lo interpersonal, desde lo social, es algo a lo que hay que responder, porque es algo que es tan de la época, es tan nuestro, que hay que saber responder colectivamente a eso. El desánimo no es solamente un problema individual de la persona que lo padece, sino más bien es un problema colectivo de la gente que rodea a esta persona.
Sí, yo creo que por eso aprender a tener, digo yo, es como actividades, personas, situaciones en las que yo me siento yo. No sé si decir identitaria suena un poco de repente más profundo eso, pero por decirte, yo creo que una manera importante en medio de la sociedad en la que vivimos es aprender a disfrutar de las cosas pequeñas del cada día, por ejemplo, ¿no? O aprender a valorar aquello que no tiene un precio económico,
sí,
¿no? O cuyo precio económico realmente es muy bajo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una taza de café, por ejemplo, ¿no? Disfrutar esa pequeña taza de café en compañía, además. No es una taza de café solamente en solitario, es una taza de café en compañía de alguien con quien me siento yo, ¿no? Porque ese es el punto es que en la multiplicidad de opciones, ¿quién soy yo? ¿Será que soy el que usa esto, el que ve esto, el que hace esto? Y bueno, si yo busco eso desde fuera, probablemente termine sintiéndome que no sé quién soy, no sé qué hago aquí, etc. Si yo empiezo a pensar hacia adentro, cuáles son las cosas que a mí me identifican desde mis raíces, pues bueno, probablemente empiece a tener espacios en los que elijo cómo disfrutar, qué disfrutar, con quién disfrutar. La palabra disfrutar es una cosa muy importante, porque de pronto en el consumismo lo que más se nos promueve es entretenimiento y diversión. Pero en algún momento el entretenimiento y la diversión no termina siendo disfrutable necesariamente, ¿no?
Hay una línea entre el placer y el dolor. Yo he escuchado a neurocientíficos hablar de que las zonas del cerebro que se activan cuando la persona siente placer versus cuando la persona siente dolor son muy similares. Es decir, es muy interesante de qué manera una adicción, por ejemplo, que en principio genera placer, puede terminar siendo muy dolorosa, ¿no? Es una persona que está placenteramente está tan atrapado a eso que te lleva sin duda a un sufrimiento, a un malestar. Y vos hablaste del entretenimiento y eso me lleva a mí a pensar que el tema del desánimo también está asociado al deseo. O sea, porque es un problema de falta de deseo. No tengo ganas de. O sea, hay un deseo que no se está activando. Y yo digo, probablemente nuestro deseo, es decir, las ganas que tenemos de... ¿por qué deseamos lo que deseamos? Yo me hago esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, a diferencia de otras generaciones, de entrar al 2005 en adelante, en la era de la globalización, cuando ya todo el mundo tuvo acceso a un montón de información de otra gente y de cómo vive otra gente, empezaron a aparecer más deseos. Yo también quiero esa casa, yo también quiero esas vacaciones, yo también quiero ese auto, yo también quiero vivir así, yo también quiero esto. Entonces, como que empieza a haber como una amalgama de deseos que van apareciendo. Y después nos vamos chocando con una realidad que no parece estar del todo cerca de ese conjunto de deseos, ¿no? Y yo pienso que una parte de eso tiene que ver un poco con la comparación que solemos hacer. Cuando vemos tanto cómo le va a los demás, lo que le pasa en la vida de los demás, pues todo el mundo publica las cosas buenas, ¿no? El viaje que hizo, el artefacto que se compró, esto que está disfrutando, la casa nueva, qué foto con no sé qué cuánto. Entonces, creo que eso también va generando en la persona una sensación de cuando yo tenga eso recién voy a ser feliz, cuando yo tenga eso recién voy a estar animada, cuando yo tenga esa relación recién voy a estar tranquila, a estar contenta. Pero es una ilusión, es un espejismo, porque las sociedades más consumistas están acostumbradas lógicamente a tener el teléfono nuevo cada año, esto nuevo cada año, porque esa sensación placentera de, por ejemplo, yo he visto en redes, la sensación placentera de sacarle el sticker a tu teléfono, es como que, dice, ¿no? Pero todo dura 2 segundos, 3 segundos. Y digo, probablemente no estamos logrando tener el concepto adecuado de felicidad y no estamos logrando educar el deseo en los niños también, educar el deseo, que sean capaces de reeducar el deseo y que el deseo no solamente esté sujeto a lo que van viendo en internet y a lo que van viendo en las plataformas, lo que van viendo detrás de una pantalla, sino que más bien se vayan haciendo preguntas de por qué realmente quiero eso y cuál es la razón por la que quiero o digo de querer aquello. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere, con lo que uno se dice a sí mismo respecto de lo que uno quiere. No comprar directamente, ay, yo también quiero, ¿no? Una amiga le decía, estábamos charlando con unos amigos y una amiga le decía a su esposo, ¿por qué no te apellidas esto, no? Porque esa persona había hecho una boda importante, digamos, hace no mucho. Entonces, es como, ¿por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo tener esto otro? ¿Por qué no me puede pasar esto a mí? Y eso hace que la persona no aproveche sus posibilidades, viva su vida por fuera de sí misma y todo el tiempo soñando lo que está afuera cuando no es capaz de valorar y trabajar con lo que tiene dentro.
Claro. A ver, vos y yo que somos terapeutas relacionales sabemos que mucho de la depresión tiene que ver con la familia de origen, uh-huh. ¿No?
Sí.
Unos papás que triangulan manipulatoriamente, continuamente a su hijo, por ejemplo, pueden desarrollar en el paso del tiempo una explicación de por qué esta persona se siente triste todo el uh-huh. tiempo. Uh-huh. Porque siente que no logra finalmente resolver la cuestión de sus papás. Es una cosa que de niño se va desarrollando y en grande aparece. Es imposible que en un tipo de sociedad en la que vivo entretenido, yo me pregunte por mis vulnerabilidades. O por lo menos es difícil, ¿no? Que me pregunte por qué me pasa a mí, por qué siento esto, qué me hace sentir, desde cuándo yo vivo así, qué recuerdo, qué cosas tengo en mí. Ese tipo de preguntas que se requieren de que yo primero que nada piense ordenadamente, ¿no? Que vos sabés que el pensamiento está muchas veces acelerado, ¿no? Hay un síndrome del pensamiento acelerado, por ejemplo, ¿no? Y que siempre tengo que hacer todo rápido, tengo que estar siempre ocupado, etcétera. Y hay gente que vive así. En los pequeños momentos que tiene espacio para detenerse, se pone muy triste, no sabe bien qué hacer y por eso necesita estar siempre ocupado haciendo cosas. Entonces, un primer punto para desarrollar, si querés, qué poder hacer frente a esto, creo yo que es tener espacios de descanso o de disfrute, digamos, más lentos.
Sí, sí.
Aprender a conectarme con el aquí y el ahora, que es un concepto psicológico muy interesante, ¿no?
Por eso se han puesto de moda las prácticas orientales, ajá, la meditación, correcto, guiada, la atención plena, el mindfulness y demás cosas. Por eso se ha puesto muy de moda, porque es como, me da esa sensación que toda la aceleración de afuera no me la termina dando, ¿no?
Claro.
Y eso hace que la gente se apegue muchísimo a eso.
Sí, que es bueno en la medida que es una herramienta, quizás.
Claro.
Porque claro, en el fondo, si uno se mete ahí también, no es que uno necesariamente haciendo meditación va a ir a descubrir y a ver qué quiere en la vida y a ver qué necesita. Lo utiliza, ok, en vez de tomarme un medicamento, hago mi meditación de la mañana, digamos, ¿no?
Claro.
Que, insisto, no necesariamente está mal, pero lo cierto es que yo necesito tener esos espacios de reflexión. Las personas que cultivan su espiritualidad, por ejemplo, ¿no? También, dentro de todo, tener ese espacio en el que yo desarrollo mi vida interior, en el que yo valoro las cosas pequeñas de la vida.
Y lo ordinario, Ricky, lo ordinario. ¿Sabes por qué? Porque la gente vive obsesionada con la novedad.
Con lo extraordinario.
Con lo extraordinario, la novedad. Entonces el niño se aburre por la clase de matemática porque le parece aburrida. La gente se aburre en misa porque le parece repetitiva.
Claro.
La gente le parece aburrida la cotidianidad del hogar porque me parece que no hay esa novedad. Entonces esa obsesión por la novedad, que creo que también la trae la sociedad de consumo, ha patrocinado los problemas de desánimo que tenemos en la actualidad.
Y pasa también en el ámbito religioso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
todo lo nuevo es bueno, todo lo nuevo, claro, es bueno, hasta en las empresas. Ah, esta metodología nueva hay que aplicarla. Ah, esto ha salido recién, hay que ver. Y no todo lo nuevo es bueno. Cuidado, antes se decía que no, lo nuevo no se lo compraba, ¿no? Las personas de antes decían, no, si ese auto recién salió, mejor no comprarlo porque por ahí trae fallas. Comprémoslo de segunda mano el segundo año, ¿no? Ahora todo lo nuevo es bueno por naturaleza. Ah, salió esto nuevo, entonces lo nuevo debe ser mejor porque suponemos que lo nuevo es mejor. Y esa obsesión por la novedad nos ha hecho, entre otras cosas, estar ahí.
Y digo que se mete también en el ámbito espiritual y religioso, porque de pronto sale esta práctica o esta otra, este ejercicio o este otro. Si usted ora de esta manera o de esta otra, si usted hace esta cuestión o esta otra, también aparece. O sea, es una, sí, cosa, claro, que está metida en todas partes, ¿no? De alguna manera, quitando la raíz de la conexión. Entonces, una persona desanimada es una persona que está desconectada de sí misma y de alguna manera, como decís vos, se desconecta también de los demás porque siente que además no la entienden, siente que va a ser un pesar para alguien más hablar de lo que me pasa. Y claro, entonces, de alguna manera, algo esencial en estos espacios de descanso o de disfrutes, yo tengo que conectarme conmigo, tengo que conectarme con lo que siento, con lo que paso, con lo que deseo. Tengo que poder además tener alguien a quien decírselo, ¿no? Y luego conectarme con ese alguien, con este amigo, con este hermano, con este sacerdote, con este terapeuta, con alguien. Yo necesito tener la posibilidad de conectarme, ¿no? ¿Para qué? Para que aparezca en mí la cuestión de que, ok, lo que me pasa no es algo con lo que yo tengo que adaptarme en la vida porque así voy a vivir siempre y así me voy a morir.
Sí.
Que ojo, que el tema de la muerte también es una cuestión muy... O sea, todo, mucho de lo que tiene que ver con lo nuevo y con, por ejemplo, con todo el tema de la vida saludable, lo mismo es con el tema de no enfermarme y no morirme.
Uh-huh.
¿No? Hay un miedo detrás que yo no quiero aceptar, que yo no quiero hacerme cargo, que yo no quiero sentir y por lo tanto me ocupo, me entretengo, me divierto. Y entre todo eso va desarrollándose en mí como una sed de algo más. Y termino desanimado porque no encuentro lo que estoy buscando.
El desánimo lo vemos muy seguido. Hay gente, por ejemplo, que se encuentra en ese estado. Hay un fenómeno que se ha estudiado mucho y creo que en algún momento lo hemos hablado en estos espacios, que se llama indefensión aprendida, ¿no? Martin Seligman, entre otros, han estudiado bastante este fenómeno y básicamente es aquello que nos pasa cuando nos frustramos de que no nos sale bien algo que ya no queremos ni siquiera intentarlo, ¿no? Hay gente que está en indefensión aprendida con su relación de pareja, por ejemplo. O sea, hemos tenido tantas crisis, venimos de tantos problemas, la relación tiene tanto desgaste que ya ni siquiera quiero hacer nada. me estoy desanimando, encuentro un desánimo en la relación de pareja. Sé que estamos mal, sé que deberíamos buscar ayuda, sé que deberíamos estar mejor, sé que deberíamos salir más juntos, sé que deberíamos, o sea, sabemos qué es lo que deberíamos hacer, pero no parece haber las ganas necesarias para hacerlo. Ese, lógicamente, es un problema relacional. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este estado de indefensión aprendida donde ninguno de los dos? Hoy conversaba mismo con una persona que me escribió desde el exterior y me dijo: quiero hacer terapia de pareja, lo hemos hablado con mi pareja, pero ninguno de los dos ha dado el primer paso. Ninguno de los dos ha buscado un terapeuta. ¿Cómo hago? O sea, parece que hay un estado de agotamiento emocional, de aplanamiento afectivo. No estoy muy plano, estoy muy abajo, no me cuesta dar el primer paso. ¿Cómo puedo hacer? Pues pareciera tan fácil llamar a un terapeuta y decir: oye, tenemos cita el viernes, ¿no? Hay gente a la que eso le cuesta un montón. Lo que no debería costarle, lo que en su momento no costaba nada, ahora cuesta muchísimo, ¿no? Y yo creo que la recomendación ahí sería empezar poco a poco a acercarte en esos espacios de encuentro, que si tu interés es continuar con esa relación y nutrirla más, empezar con gestos de cariño más fáciles, menos comprometedores, más al alcance de tus ganas, para que eso vaya incrementándose poco a poco e ir haciendo esta alternancia, o mejor dicho, esta progresividad en cuanto a las cosas, ¿no? La indefensión aprendida es un fenómeno que puede ser considerado básicamente la base de la depresión junto con el desánimo.
Sí, ¿no? Y estaba pensando con esto de la indefensión aprendida, que la persona que está en ese como en esa caja atrapado,
sí,
y lo que parece fácil no lo hace, siente que es muy difícil. Realmente lo hemos visto tantas veces en un escenario terapéutico, o a veces en un espacio espiritual también.
Gente que está así con su, ¿no?, trabajo también, ¿no?
Ajá, o sea, ¿pero cuándo, Roque? Cuando de pronto yo logro toda esta cuestión, que si yo la pudiera ver se vería como toda entremezclada, digamos, como cables todos chipados así. Logro sacarlos por la boca. Es como ir jalando. De pronto, cuando yo hablo, ordeno mis ideas. Cuando yo hablo, empiezo a poner en palabras lo que creo que me está pasando, lo que quizás podría estar sintiendo. O voy a... lo hablo con un terapeuta, lo hablo con Dios. Escucho algo de alguien que pasó lo mismo que yo y de pronto me da una perspectiva nueva. Recién una familia me decía, pues bueno, ¿no? La verdad que cuando vinimos pensábamos que esto era una cosa absolutamente imposible de resolver, era una cosa demasiado grande. Y luego de unas cuantas sesiones, simplemente con la posibilidad de sentarnos, reconocer, hablar y luego hacer pequeños ajustes en la rutina del día a día, solo con eso, de pronto, 3-4 sesiones después estamos acá sintiendo que nuestras relaciones familiares son otras. O sea, decía, no, yo me admiro que de pronto algo que era tan difícil hoy resultó que no era algo tan, claro, complejo.
La gente pensaba que tenía que ser unas vacaciones en Cancún la alternativa para nosotros, ¿no? Cuando en realidad era retomar los desayunos juntos.
Claro, simplemente sentarnos, por ejemplo, algo tan sencillo como que estos los papás se sientan a conversar sobre lo que les pasó en la vida. Uh-huh. Hablar de la historia, conversar sobre cosas que los hijos no sabían o no saben. Un gran aporte, muy importante. Empezar a ser más consciente de...
jugar juego de mesa.
De jugar juntos, correcto. De jugar juntos. O tener espacios... Por último, preguntarnos por qué y de cómo es que terminó funcionando en la familia la rutina que tenemos.
¿Cómo fue que dejamos de hacer lo que nos apasiona? ¿Cómo fue que dejamos esto? Que, claro, los hijos crecen y las rutinas van cambiando, sí, pero no vamos encontrando otras.
Una familia hace años, despuesito de la pandemia, viene también con muy disgregados entre todos. Y de pronto, ¿no? Hacemos el ejercicio este, por ejemplo, del escudo familiar, que es una cosa interesante de hacer, en fin. Y entre los pasatiempos, ellos se dibujan a ellos leyendo. Porque de pronto se dieron cuenta que la pandemia les quitó un espacio que ellos tenían de como de una especie de club de lectura familiar. Ellos habían desarrollado por años, toda la niñez de los chicos, habían leído libros juntos que después compartían. y que por alguna razón, como decimos, no sabemos por qué, pero de pronto dejamos de leer juntos, ok.
Algo perdimos ahí.
Perdimos algo importante. Retomar esas cositas pequeñas en la rutina del día a día, preguntarnos quién dijo que tiene que ser así, que cada uno disfruta por su cuenta, por qué el hijo, ese hijo adolescente llega tarde todas las noches, cuándo empezó a llegar tarde todas las noches a la casa, cuándo sintió que no quería estar en la casa, por qué.
Por eso es en ese desánimo, Ricky, en la vida de pareja, en la vida familiar, la gente busca las respuestas afuera. Entonces se encuentra con un amante, se encuentra con un pasatiempo muy fuerte, no sé, el pádel, me entusiasmé un montón con eso, me entusiasmé.
El trabajo, ¿no?
Me empiezo a entusiasmar con otras cosas donde empiezo a sentirme, wow, esto me enciende, esto me motiva, esto me energiza, esto me levanta, esto me... Entonces empiezo a ver lo otro como esto me aburre, esto me aplana, esto me opaca, esto me apaga. Y eso es un sesgo muy importante. Si bien es cierto, esto te nutre, te ayuda, aquí perdiste cosas y tenés que estar pensando cómo fue que se fue perdiendo esas cosas y cómo se puede ir recuperando, ¿no? Entonces empieza a haber ansias por salir afuera y rechazo por quedarse adentro. Y eso, lógicamente, es para muchos la base por la cual terminan separándose, por ejemplo, una pareja.
Y es un espejismo, ¿no? O sea, es un engaño.
Claro, porque cuando el otro deja de ser novedad, empieza a ser la rutina del día a día.
A ver,
no es lo mismo.
La cantidad de relaciones que comenzaron siendo amantes, que terminan siendo pareja, es muy baja.
Bajísima, 3 a 5%.
Y de ese 3 a 5%, la cantidad de parejas que terminan siendo exitosas, creo que no roza ni el 30%. Mm. O sea, del 5% total, digamos, de las veces, vamos a hacerlo en matemáticas, de 100 infidelidades que se estudian, digamos, 5 logran dejar sus parejas y ser una pareja.
Sí.
De esas 5, solo el 30%, que el 30% de 5 sería una y un poquito, digamos, ¿no?
1.5.
Una lograría ser una pareja exitosa. ¿Por qué? Porque cuando esa relación se le quita la adrenalina de lo nuevo, de lo prohibido, de lo difícil que es vernos y entonces luchamos para hacerlo, qué sé yo, pues bueno, cuando eso se vuelve ya lo normal, me pasa algo muy similar a lo que me pasaba antes. Tengo que conectar en el día a día con esta persona. Tengo que construir un nosotros agradable.
Por eso hay que trascender el deseo. Hay que ir por los valores. Es decir, una cosa es hacer lo que me gusta, porque ahora parece estar como el ambiente, es hacer lo que te gusta, hacer lo que te gusta. Tenés el mundo a tus pies.
Y el mercado te dice que te gusta.
Claro, y el mercado te va diciendo que te gusta. En realidad, vos abrís tu red social y el algoritmo sabe mostrarte lo que te gusta. A los niños que van viendo YouTube saben qué mostrarle a los niños, le van apareciendo lo que le gusta. Entonces, digo, una persona que todo el tiempo está consumiendo lo que le gusta, 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 cuando vos le pedís algo que no le gusta, es incapaz de hacerlo. Pero eso que no le gusta quizás corresponde más bien a un valor. Por eso es importante pasar del deseo al valor. No solamente hago lo que me da la gana, hago lo que yo creo que es correcto. No solamente hago lo que quiero o lo que tengo ganas de hacer, sino hago lo que considero que es importante en mi vida hacer, lo que quiero y la forma en cómo quiero vivir. No se trata solamente de tener todas las ganas necesarias para hacer las cosas, sino se trata de entender que la vida que yo tengo está alineada a una serie de valores que yo trato de cultivar en mi vida y en la vida de mi entorno.
Hay una santa que dice, creo que es Santa Teresita del Niño Jesús: Señor, ayúdame a desear lo que vos querés darme. Ayúdame a desear lo que vos querés darme, ¿no? Porque claro, el problema no es el deseo, ¿no? El problema es que ese deseo tiene que estar ordenado con el bien, con lo bueno, con lo que me ayuda, con lo que me hace bien, con lo que me hace crecer, con lo que me hace ser mejor persona, ¿no? Y entonces, pues sí, hay que desconfiar un poquito del deseo, aunque no hay que pelearse con él tampoco, ¿no?
Por supuesto.
Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga. Acuérdese finalmente que puede pedirle, como decía esta santa, ¿no? Ayúdame, Señor, a desear lo que me quieres dar, porque lo que me quieres dar es lo que me hace bien, lo que va a terminar haciéndome feliz. Nos vemos.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra.
con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.